Acertijo.
Tribunal Provincial de La Habana hace firmes sentencias a más de 120 manifestantes en las protestas del 11J. Familiares de los sentenciados expresan su rechazo a las condenas que consideran injustas. Presentan apelación a la respuesta de las autoridades negando habeas corpus al opositor encarcelado José Díaz Silva. La ONU continúa sus esfuerzos diplomáticos frente a la invasión rusa a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sube el tono contra Vladimir Putin y lo llama dictador asesino que autoriza ataques inhumanos contra Ucrania. Analistas coinciden en que la nueva convocatoria del régimen de Nicolás Maduro a una mesa de negociación tiene el propósito de sacar del mapa a Juan Guaidó. Y un alto tribunal ordena liberar al expresidente Perón Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, las sentencias de hasta 30 años para manifestantes de La Guinera y 10 de octubre han llegado y han sido confirmadas. Yolanda Huerga nos amplía.
El Tribunal Provincial de La Habana hizo firmes las sentencias contra 128 participantes en las protestas del 11 y 12 de julio en los municipios 10 de octubre y Arroyo Naranjo, dos de los barrios capitalinos donde se produjeron enfrentamientos entre los cientos de manifestantes y las fuerzas represivas del régimen.
Una injusticia tremenda, la mala fe, la maldad que hay alrededor de todo esto, toda la manipulación, toda la mentiras en el juicio, estoy devastada, pero no pierdo la fe de que un día paguen por todas las lágrimas que las madres estamos sufriendo hoy, y ellos se piensan que tienen inmunidad de por vida, pero en algún momento tendrán que pagarlo.
Lamentó Caridad Magdalena Castro Ruiz, la madre de Kevin Damián Frometa Castro, sancionado con 16 años de prisión.
Me siento muy indignada, me siento muy dolida, me siento muy decepcionada de este país, de todos sus gobernantes.
Una nota publicada en el sitio web del Tribunal Supremo Popular indica que los procesados en 6 causas penales por los hechos acaecidos en la esquina de Toyo en el municipio 10 de octubre y en el reparto La Guinera de Arroyo Naranjo recibieron sentencias de entre 30 y 4 años, la mayoría de más de 10.
Nosotros tenemos la vida para apoyarlo a él, es familia, no vamos a dejarlo solo, para nosotros él es un héroe, como todos los que forman parte.
Recalcó Yusuan Marrero, sobrino de Alexis Borges Wilson, cuya familia al momento de este reportaje no tenía conocimiento de su condena de 20 años de privación de libertad. De acuerdo al escrito oficial, los manifestantes intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta, arrojaron piedras y botellas contra funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y daños materiales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, familiares de los sentenciados por el Tribunal Provincial allí en La Habana han expresado su malestar por las condenas que han considerado injustas. Tomás Cardoso amplía.
Tribunal Provincial de La Habana aumentó los años de prisión en la sentencia firme presentada este miércoles en contra de 6 menores que habían sido juzgados en el Tribunal Popular del municipio de 10 de octubre, la primera semana de febrero, en un juicio donde la Fiscalía había solicitado una rebaja sustancial y hasta prisión sin internamiento de los menores que estaban siendo procesados. Se trata de Kendry Miranda Cárdenas, que el fiscal había solicitado 10 años y lo sentenciaron a 19. Roland Jesús Castillo Castro, con petición de 12 años, sentenciado a 18. Lázaro Noel Urreyes, con petición de 10 años, sentenciado a 14 años. Brandon David Becerra Curbelo, con petición de prisión sin internamiento y sentenciado a 13 años. Y Giuseppe Belauzarán Guada, con petición de 8 años y sentenciado a 10. Y Brian Piloto Pupo, con 8 años de petición, sentenciado a 13 años. María Teresa Pérez, abuela de Rowland, considera que es muy duro y triste lo que han hecho las autoridades cubanas.
Esto es inconcebible, yo no tengo palabras. Lo que estábamos es desesperar porque bajara la sentencia, pero pensando que le iba a rebajar más y entonces apelar. No, que la sentencia subieron, ninguno la aceptaba. Rowland llamó ayer. Yo siempre le digo, papi, pórtate bien, y me dijo, ay, abuela, ya está bueno, ya si son 18 años, ya me da lo mismo.
Yaila La Rosa, esposa de Juan Emilio Estrada, quien también recibió sentencia de 21 años en el mismo juicio, comentó.
Ahí en el juicio los abogados hicieron un tremendo trabajo, les mintieron todo lo que ellos decían, no había ni pruebas contra ninguno, entonces ahora han subido la sentencia.
Yesenia Díaz Cruzata, hermana de Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, ayer cuando lo llamaron al combinado del Este para informarle la sentencia, este colgó el teléfono.
Este gobierno es de lo peor, porque en ese juicio estuvo más que demostrado que esos muchachos no cometieron ningún delito de sedición.
Bárbara Farrat Guillén, que su hijo Jonathan Torres Farrat acaba de recibir la petición fiscal, argumentó su preocupación con lo ocurrido.
Creo que detrás de esto lo que quieren es ejemplarizar, porque esto de verdad que es una monstruosidad. Esos niños no mataron a nadie. Ya yo tengo hasta miedo, porque a mi hijo me le pidieron mucho y quien quita de que ahora lo que hagan en vez de bajarle sea subirle.
Y el abogado Julio Ferrer Tamayo aclara desde La Habana que el Código Penal en el artículo 17 establece una rebaja especial en el caso de los menores que son llevados a juicios, solicitada por la fiscalía o la defensa, pero quien decide es el tribunal. Y en este caso hay presión política involucrada.
Yo pienso que es un acto más bien de venganza, no de justicia, del Estado, de las autoridades, de vengarse, no de hacer justicia, de esas acciones y de lanzar un mensaje de qué es lo que le puede ocurrir a quien en un futuro se atreva a hacer semejante cosa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, hace algunos instantes la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se ha pronunciado por estas sentencias y a través de un trino ha escrito lo siguiente. 1916 años. Esta es la suma de todas las sentencias de los 127 manifestantes cubanos de la esquina de Toyo y La Guinera. Protestar por los derechos humanos no es sedición. Liberen a todos los detenidos injustamente y detengan la opresión de la libertad de expresión. Y familiares del opositor encarcelado José Díaz Silva han presentado una apelación a la respuesta de las autoridades a un habeas corpus interpuesto a su favor. La esposa de Díaz Silva, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo este jueves a Radio Martí que las autoridades nunca le avisaron que podía presentar un recurso de súplica al documento de revocación entregado al opositor, que tendrá que pasar un año y algo más de 11 meses tras las rejas.
La respuesta del habeas corpus me la dieron el lunes y ayer miércoles presenté la reclamación. Nada, todo se mantiene igual, aún lo tienen allí en Villa Marista, ahí lo tienen ahí, dice que están, yo lo vi el martes, dice que lo tienen ahí en un calabozo de eso solo, que el instructor no ha ido más por allí, que si yo no había visto el instructor. Le dije, no, yo no he visto más el instructor. Yo he venido dos veces aquí, el día que fui detenida ya en la parte afuera cuando me iba y no estaba el instructor. Y el martes que fui a la visita, me dijeron que la visita me la iba a dar una guardia porque el instructor no se encontraba. Quiere decir que ya ese instructor no tiene nada que ver con Silva. Allí lo tiene la seguridad del Estado. No sé qué tiempo va a estar ahí. A él lo revocan por la amenaza, por los 2 años que estaba cumpliendo domiciliar. Lo del el desacato ese que decían, eso se lo quitaron. Solo es revocado. Entonces me dijeron que no tenía derecho a hacer una reclamación porque documento se lo llevaron a Silva el día 3, donde él se encontraba detenido y él se negó a firmarlo. Y entonces ya habían pasado muchos días, ya no estaba en el orden de 3 días para hacer la apelación. Ese documento confirma que él lo que está es revocado.
De otra parte, las autoridades de la prisión Quirón 9 en Camagüey pidieron disculpas al preso político Dixán Gainza Moré tras un incidente en el que recibió ofensa racista de un oficial de apellido Recio. Según dijo este jueves a Radio Martí, Disney Azares, hermana del opositor. Según la fuente, Gainza Moré solo preguntaba a las autoridades la razón por la que no se le había permitido a su familia hacerle llegar unos periódicos e informaba el mal estado del único uniforme que tiene desde hace 8 meses.
El incidente fue el 6 de marzo.
El guardia vino porque había una requisa, o sea, estaban, había una inspección porque había una visita que llegó a la prisión. Entonces el oficial recio ese, con otro más de la visita, fueron pasando, revisando las camas, como estaban teniendo eso, y él le quiso hablar, darle la queja de que había sucedido con sus periódicos, porque en su visita no habían dejado entrar los periódicos. Además, también tiene el uniforme todo roto, llevo 8 meses con el mismo uniforme, en esta prisión no hay uniforme, quiere que se ponga el uniforme no tiene roto completo, no tiene uniforme. Muy educadamente, porque él es mucho muy educado, educadamente, él es muy decente, y él a reclamar esto es que el señor lo trata de esta manera. Entonces le dijo, hombre, yo soy manifestante, él se representó como lo que es él, el manifestante del 11 de julio, que es igual. Le dijo, ¿a él qué le importaba que él fuera del 11 de julio? Y dijo la más palabra y él le dijo, no, porque el negro es, ¿qué se piensa? Que el negro es, y se está diciendo que el negro, que el negro, que el negro, que el negro. Y eso es una forma más de racismo en este país, como siempre. Entonces ayer lo sacan a una entrevista, el jefe de la unidad de Kilo 9 y el reeducador. Como siempre, aquí todo este país es así, no volver a suceder, pero vuelve a suceder. Pero bueno, el daño está hecho. No tiene que llamar al negro en nada, ¿ves? Porque supuestamente en este país no es racismo, supuestamente no lo hay.
La tripulación del guardacostas estadounidense Kathleen Moore repatrió a 21 personas a Cuba el martes 15 de marzo, luego de 2 interdicciones de inmigrantes indocumentados en el sur de la Florida. La teniente Carolina del Hierro Vega, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que navegar por los mares en una embarcación que no está en condiciones para eso es peligroso y podría resultar en la pérdida de vidas. La teniente agregó que la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene una presencia activa con naves aéreas y marítimas todos los días a través del estrecho de la Florida para ayudar a salvar vidas al sacar a las personas de entornos inseguros y disuadir viajes peligrosos de migrantes. En lo que va del año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre pasado, las tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense ha interceptado a 961 cubanos en comparación con los 838 de la gestión previa. Y a las 10:12, 26 grados tenemos en Guantánamo, condiciones del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil sobre las márgenes del lago Okeechobee no parece con posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuará el reinado de las temperaturas cálidas durante todo el fin de semana con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:13 les actualizamos los hechos que han acontecido en las últimas horas en territorio ucraniano con la invasión rusa. Los constantes ataques destructivos contra Ucrania no detienen los esfuerzos diplomáticos para poner fin a esta invasión en Europa, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, informa Judith Martín Rodríguez.
Se cumple la tercera semana desde que empezó la invasión rusa sobre Ucrania y pese al aparente avance en las negociaciones de paz, autoridades ucranianas denunciaron que en las últimas horas los ataques a civiles se multiplicaron. Sin embargo, según aseguran gobiernos de Occidente, el ejército ruso continúa asesinando civiles y cometiendo crímenes de guerra, pero no logran avanzar sobre el terreno frente a la resistencia ucraniana. En la asediada ciudad portuaria de Mariupol, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un teatro en el que mujeres y niños se resguardaban de las bombas rusas. Rusia, por su parte, negó el ataque del teatro, que según mostraron imágenes satélites, podía leerse la palabra rusa niños en el suelo del recinto. En otros puntos del país, autoridades locales continúan reportando nuevas agresiones contra civiles, que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, suman ya al menos 726 inocentes fallecidos, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. En tanto, esta mañana el presidente Zelensky se dirigió al Parlamento alemán en una dura y emotiva intervención telemática, advirtiendo que Rusia está construyendo un nuevo muro, separando la libertad de la opresión. De este modo, Zelensky hacía alusión al muro de Berlín, que durante décadas separó la capital alemana, generando divisiones y levantando un clima de hostilidad. Al dirigirse a los legisladores alemanes, el dirigente ucraniano se mostró contundente y les reprochó haber priorizado la economía y el suministro del gas ruso, lamentando que las sanciones impuestas contra Rusia son insuficientes y llegan tarde.
Les advertimos de que Nord Stream 2 era un arma y su respuesta fue economía, economía, economía.
Paralelamente, los ministros de defensa de la Alianza Atlántica determinaron que seguirán reforzando el flanco oriental de la organización y además se comprometieron a continuar apoyando con armas al gobierno de Zelensky, además de ayuda humanitaria y financiación. Eso sí, sin involucrarse directamente en el conflicto. Además, la respuesta continúa siendo no a la petición de Kiev de imponer un espacio de exclusión aérea sobre Ucrania, y es que creen firmemente que esa decisión estimularía una escalada militar de la guerra por parte de Rusia. En tanto, el Kremlin lanzó una advertencia sobre las naciones de Occidente y el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que Rusia tiene el poder para poner a todos sus enemigos en su lugar y acusó a Occidente de avivar un complot contra su país para desgarrar su economía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó a su par ruso, Vladimir Putin, como un dictador asesino y matón, un día después de decir que era un hombre criminal de guerra por la invasión a Ucrania.
El presidente estadounidense, Joe Biden, volvió a atacar duramente a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Un día después de calificarlo de criminal de guerra, el jueves reiteró fuertes adjetivos en su contra.
Ahora tienes a Irlanda y Gran Bretaña y la República unidos contra un dictador asesino. Un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania. Y por cierto, la República está pagando un alto precio por esto. Por apoyar la estrategia, por apoyar las sanciones.
La declaración del mandatario tuvo lugar durante el almuerzo anual en Capitol Hill por la popular fiesta irlandesa de San Patricio. Moscú consideró los señalamientos como inaceptables e imperdonables.
Asimismo, la ONU continúa los esfuerzos diplomáticos frente a la invasión rusa en Ucrania y se reunirá el Consejo de Seguridad mientras otro organismo también internacional excluye a Rusia. Los detalles con Yoconda Tapia.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy luego de que 6 naciones occidentales solicitaron una sesión abierta sobre Ucrania antes de una esperada votación sobre una resolución humanitaria propuesta por Rusia, que ha sido duramente criticada al no hacer mención a la guerra no provocada producto de la invasión rusa en Ucrania. Rusia hizo circular una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de esta semana que exigiría protección para los civiles en situaciones vulnerables en Ucrania y un paso seguro para la ayuda humanitaria y las personas que buscan abandonar el país, pero sin mencionar la guerra o las partes involucradas. Se espera que la votación para esta resolución se realice el viernes. En tanto, en el paso fronterizo de Medica entre Polonia y Ucrania, continúa la llegada de refugiados con algo más de 1.800.000 que ya fueron reportados por la Organización Internacional para las Migraciones en esa nación. Y allí Estados Unidos intensifica la ayuda humanitaria. La Voz de América y nuestra colega Miroslava Gongadze entrevistó a Cristina Kevien, embajadora interina de los Estados Unidos en Ucrania. También estamos trayendo productos y asistencia de seguridad a Ucrania, especialmente asistencia humanitaria. También tenemos flujos continuos de armas defensivas, chalecos antibalas, cascos, todas las cosas que Ucrania pide. Son combatientes increíblemente valientes que están peleando esta batalla contra Rusia, dijo. Y mientras tanto, las sanciones contra Rusia continúan. Ahora ese país ya no forma parte del Consejo de Europa, la la principal organización de vigilancia de los derechos humanos del continente. Rusia anunció el martes que abandonaría la organización conocida como COE y el miércoles las 47 naciones hicieron el anuncio oficial de su salida. Tras la decisión, miembros del COE salieron de la sede de la organización en Estrasburgo y bajaron la bandera rusa, poniendo fin a una relación de 26 años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y antes de la charla que sostendrán este viernes el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, el gobierno de los Estados Unidos hizo saber que China se expondría a represalias si apoya la agresión rusa contra Ucrania.
Estados Unidos advirtió el jueves que China se expondría a represalias si decide apoyar la invasión de Rusia contra Ucrania. Nos preocupa que consideren asistir a Rusia con equipo militar para ser usado en Ucrania y no dudaremos en imponerle un costo. Las declaraciones de Blinken se producen previo a un diálogo entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, que busca conservar los canales de comunicación abiertos entre ambas potencias. Más allá de la posible asistencia militar a Rusia, Washington quiere evitar que Pekín ayude a Moscú a atenuar el impacto de las sanciones, dirigidas a aislar financiera y económicamente al gobierno de Vladimir Putin. Estados Unidos ha acusado al presidente ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania y no ha constatado una voluntad del Kremlin para encontrar una salida diplomática, según dijo el jueves el secretario de Estado. A la fecha, debo decir que por una parte reconocemos a Ucrania por sentarse a negociar, a pesar de estar siendo bombardeada a cada minuto del día. Al mismo tiempo, debo decir que no hemos visto esfuerzos significativos de Rusia para llevar esta guerra que está cometiendo a una conclusión a través de la diplomacia. Más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace 3 semanas, según la ONU.
Analistas políticos coinciden en que la nueva convocatoria de Nicolás Maduro a una mesa de negociación tiene el plan de retirar a Juan Guaidó del espectro de las negociaciones. Aymara Lorenzo.
El anuncio de Jorge Rodríguez, delegado del régimen de Maduro ante el proceso de negociación en México, con el que convocó a diversos actores de la sociedad civil a una ronda de consultas, sin precisar que se trate de retornar a ese proceso de negociación, tiene para Andrés Caleca, ex rector del Consejo Nacional Electoral y analista político, un claro propósito.
La propuesta de Jorge Rodríguez no tiene ninguna otra intención que profundizar la división, las desavenencias, los desencuentros que efectivamente existen entre diversos factores de la oposición venezolana. Continúa dividida, no se ha acordado en su seno una unificación de todos los factores y no tiene sentido que el gobierno sea quien escoja la.
Un alto tribunal ha ordenado liberar al expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por abuso de derechos humanos, al restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después.
El Tribunal Constitucional determinó el jueves la restitución de un indulto que le fue otorgado al exmandatario en 2017 y anulado 10 meses después. La sentencia del máximo tribunal, que es inapelable, declaró fundada la demanda de habeas corpus en favor del expresidente y dispone su libertad. Fujimori, de 83 años, fue condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, por las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta, perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno. La votación de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional arrojó un empate, pero el voto del presidente de la Corte, Augusto Ferrero, que cuenta como doble, inclinó la balanza a favor de Fujimori. La decisión desató protestas a favor y en contra del mandatario en las calles de Lima.
Estoy infinitamente agradecida a nuestro Padre Celestial por la libertad del ingeniero Fujimori y qué bien por los magistrados del Tribunal Constitucional que por fin han reaccionado a pesar de tantos años de lucha.
Y el que ganó fue el verdadero pueblo peruano, a darle libertad a un expresidente que fue, creo que, uno de los mejores presidentes durante más de 30 o 40 años de la actualidad. Él es el único que hizo todo por el cambio del verdadero país, que es Perú, nuestro amado Perú.
Indultado en vísperas de Navidad en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, alegando razones humanitarias, en octubre de 2018 la justicia anuló la medida y lo regresó a prisión en enero de 2019. Fujimori fue muy popular durante su gobierno entre 1990 y 2000, pero en noviembre de ese año, en medio de una creciente oposición tras 10 años de gobierno, huyó a Japón, la tierra de sus ancestros, y renunció por fax a la presidencia. Había ostentado un poder casi absoluto tras dar un autogolpe el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el poder judicial apoyado en las Fuerzas Armadas. Con 4 condenas judiciales por crímenes contra la humanidad y corrupción y con su salud debilitada, Fujimori ha alternado sus últimos años entre la prisión y hospitales.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya llegan los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. En este momento los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego están en pláticas con el cubano Jorge Soler, jugador más valioso de la Serie Mundial 2021. Es uno de los bates más potentes y disponibles en el mercado de agentes libres. Y según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, los Padres y los Bravos están en pláticas con el jardinero bateador designado. Soler cumplió 30 años en febrero, ha demostrado que puede ser uno de los cañoneros más temibles del juego, pero ha sido inconsistente. En el 2019 estableció un récord de franquicia de los Reales de Kansas City, jonroneando en 48 veces, pero desde entonces tiene solamente línea ofensiva de promedio 224 con promedio en base de 319 en 192 juegos con los Reales y los Bravos. Atlanta adquirió a Soler en un canje en julio pasado, luego de que el habanero tuviera una mala temporada de 94 juegos con los Reales de Kansas City. Jugó un poquito mejor con los Bravos de Atlanta en lo que restó la temporada regular, pero luego se lució en los playoffs, especialmente en la Serie Mundial, bateando 300 con 3 cuadrangulares y fue nombrado jugador más valioso del campeonato de los Bravos. Mientras tanto, los Rockies de Colorado y el shortstop cubano José La Candelita Iglesias finalizaron su contrato de una temporada y $5 millones. Así es. Reemplazando a Trevor Story, la incorporación permitirá que los Rockies mejoren a la defensiva en la parte central del cuadro. Iglesias tiene 32 años, batió el año pasado promedio 271, con 27 dobletes, 9 jonrones, 48 carreras impulsadas. Disputó 114 juegos con los Angelinos de Los Ángeles antes de unirse al Boston en septiembre. Iglesias, el cubano José La Candelita Iglesias, fue el mejor shortstop defensivo en la Liga Americana, según el porcentaje de fildeo, con los Tigres del Detroit en el 2016 y 2017. Más transacciones en el béisbol de las Grandes Ligas, ya es oficial. Anthony Rizzo firmó con los Yankees de Nueva York, será el primera base del equipo, 2 temporadas y $32 millones. El infielder dominicano Jonathan Villar llegó a un acuerdo con los Cachorros de Chicago y estará con el club las próximas 2 temporadas. Ya pasó su examen físico. Y los Dodgers de Los Ángeles firmaron nada más y nada menos que a Freddie Freeman un contrato de 6 años y $162 millones. Claro, mucha gente en Atlanta todavía no puede creer que Freddie Freeman no va a estar con el club para defender el campeonato mundial que consiguieron justamente en octubre. Ahora pasamos a la Europa League. Ambos equipos de Sevilla fueron eliminados esta noche. El Real Betis cayó en Alemania contra el Eintracht Frankfurt 3-2 en tiempo suplementario y al mismo tiempo el Sevilla perdía en Inglaterra contra el West Ham United 2-1. Esto es un revés durísimo para Sevilla. Ahora, otro equipo español sí logró clasificar a los cuartos de final de la Europa League. El Barcelona viajó a Turquía y eliminó al Galatasaray 2-1 para avanzar a la próxima ronda. El Braga de Portugal eliminó al Mónaco 3-1. El Atalanta de Italia venció al Bayer Leverkusen 4-2. El Rangers de Escocia despachó al Estrella Roja Belgrado 4-2. El Lyon de Francia eliminó al Porto de Portugal 2-1. Y el Spartak de Moscú, bueno, ellos fueron expulsados de toda competencia europea, todos los clubes rusos. Por lo tanto, el Leipzig de Alemania clasificó automáticamente a los cuartos de final de la Europa League. Recuerden que mañana, cuando despierten por ahí de las 9 de la mañana, hora de Cuba, ya deberíamos de tener el sorteo el resultado del sorteo de la Liga Europea de Campeones y la Europa League. Vamos a saber quién va a jugar contra quién en los cuartos de final de las dos competencias más importantes del planeta a nivel de clubes. Por si acaso no se acuerdan, los 8 sobrevivientes de la Champions League: el Liverpool de Inglaterra, el Bayern de Múnich de Alemania, el Real Madrid, el Manchester City de Pep Guardiola, el Atlético de El Cholo Simeone, el Benfica de Portugal, el Villarreal de Castellón, que es la sorpresa del certamen, y el Chelsea de Londres. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 21 grados a esta hora en Matanzas, sin intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. El gobierno cubano planea castigar con mayor severidad lo que se dice en las redes sociales. De aprobarse en abril próximo el anteproyecto del Código Penal, muchos de los contenidos que se publiquen por parte de los cubanos en redes sociales comenzarían a ser tratados como delitos, es lo que explica esta semana una investigación del proyecto Inventario. La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal deja claro y por escrito que usar redes sociales para expresarse en forma de que el poder pueda considerar falsedades, calumnias, injurias o propaganda contra el orden constitucional pasarían a ser delitos más graves, incluso que las formas tradicionales de expresión y manifestación en el espacio público físico, indica la publicación. El anteproyecto del Código Penal, publicado en enero de 2022, menciona el uso de las redes sociales en los delitos de instigación a delinquir, calumnia, injuria y actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona. Y la policía de Cienfuegos no aceptó una acusación por violencia doméstica contra un hombre que abusaba de su mujer y sus hijos. Amplía Yolanda Huerga.
Las autoridades policiales de Cienfuegos se negaron a aceptar la denuncia de Giselle Pérez Rodríguez, quien afirma haber recibido ella y sus dos hijos menores tratos injuriosos y agresiones físicas por parte de su expareja, Félix Millares Vázquez.
Fuimos a hacer la denuncia, todos los testigos que pudieron ir y que no me la quisieron coger. He ido varias veces a la policía para ver qué podemos hacer, acusarlo, una orden, voy y me dicen que ellos no pueden hacer nada porque él es el papá de los niños, que los puede llevar cuando él quiera. Que si él me dio a mí en el momento, yo tenía que haber ido, aunque estuviese amenazada, porque ya después se pasa el tiempo, no, ellos no pueden hacer nada. En varias ocasiones también me lo hacen.
Tras repetidos episodios de violencia doméstica en contra de ella y de los dos niños, Pérez Rodríguez se separó de su esposo y trató de prohibirle que se acercara a sus hijos, pero el hombre entonces protagonizó otro incidente. El pasado martes secuestró a uno de los niños, arrebatándoselo al abuelo a la salida de la escuela.
No dejaba ni que nadie entrara ni que el niño saliera. Una prima mía, Beatriz Rivacova González, que fue a decirle que le diera el niño y él la con mi mano y la metió para dentro de la casa y no la dejaba salir. La policía paraba ahí y la policía le pudo quitarle los cuchillos. De hecho, lo montaron en la patrulla con los cuchillos, con una navaja en el bolsillo y los cosaron ni nada. Él se fue en la patrulla levantándome el pulgar como diciendo, me todo va a estar bien.
De acuerdo a las declaraciones de la joven, Millares Vázquez observó el mismo patrón de conducta violenta en sus relaciones anteriores.
La madre de otro niño que tiene, que fue de su casa, porque él la maltrataba, le daba golpe, la hinchaba. Él tiene varias mujeres que la agredieron.
Durante 2021 y lo que va de 2022, han sido reportados en Cuba al menos 38 feminicidios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos informa que el preso político y activista cubano Alexis Sabatella Ugarte se encuentra en una celda de castigo por unas proclamas contra el gobierno que aparecieron en el comedor de la prisión. Sabatella Ugarte, colaborador de la organización, está siendo culpado por el régimen de ser el autor de la manifestación originada en la prisión camagüeyana Cerámica Roja, donde se encuentra detenido. Sabatella fue condenado a 9 meses de privación de libertad acusado de un presunto desacato. Según la denuncia, fue detenido por individuos disfrazados de personal sanitario. En declaraciones a Radio Martí, Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, aseguró que su colaborador en Cuba fue arrestado por venganza de las autoridades castristas, pues después del 11 de julio se acercó este a la familia de los prisioneros para conseguir información de las denuncias. Por eso es el ensañamiento del régimen cubano contra Alexis, afirmó Cires. Y los opositores María Josefina Ancón e Ismael Bori Reñí estuvieron detenidos varias horas el martes 15 en la unidad de la policía de El Capri en Arroyo Naranjo, La Habana. Ancón dijo este jueves a Radio Martí que ambos se habían dirigido a la iglesia de Santa Bárbara en Parga para orar por la esposa de Reñí, la presa política Aymara Nieto, condenada recientemente a pasar 5 años más en la cárcel.
Nos encontramos en Ismael Torres Reñí, en la iglesia de Santa Bárbara. Ahí nosotros fuimos a orar por Aymara Nieto Muñoz, por todo lo que está pasando, ella ahora en prisión. Y luego nos poníamos a salir para la casa nosotros cuando nos encontrábamos ahí con el cura que se estaba despidiendo de nosotros, el cual yo le informo a Ismael que estábamos siendo vigilados afuera de la iglesia. Cuando caminamos como media cuadra, fuimos detenidos por 2 agentes de la seguridad del Estado y una patrulla que venía atrás de nosotros. Entonces fuimos detenidos y llevados a la unidad del Capri. Eso queda en Arroyo Naranjo. Cuando llegamos a la estación de policía, el maestro Boris Reñí lo llevan para una oficina, a las amenazas y a todo lo que ellos siempre están arriba de nosotros. Y ahí, como ellos saben que yo tengo algunas patologías, me dejan fuera ahí en el sol como 2 horas. Y después de las 2 horas viene el mismo represor que nos detuvo y me empieza a amenazar ahí en dicha patrulla que me quitara de la rama blanco, porque si me cogían en la Guinera o en Parra, iba a ser multada y llevada a prisión y acusada de sedición. Yo le dije a él que hiciera lo que él quisiera y en ese momento se levantó de la patrulla y me llevó para donde están los calabozos y ahí me sentó y me dejó. Desde las 12 del día hasta las 3:30 y pico por ahí que me liberaron y ahí cogí la guagua y vine para mi casa. A ninguno de los dos nos pusieron multa.
El Ministerio de Agricultura de Cuba ha reconocido este jueves que la producción nacional de papa de 2022 no va a satisfacer la demanda interna y en el mejor de los casos se va a situar en niveles del año pasado. Según lo explicó el especialista Enel Espinosa, la cosecha calculada para este ejercicio es de 116.396 toneladas, una cantidad bien distante de la demanda nacional. No obstante, agregó que el 56% de la superficie dedicada al cultivo fue plantada fuera del calendario ideal debido principalmente a la falta de insumos, lo que dificultará el logro de los objetivos. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información cotejados por la agencia EFE, el objetivo es similar a la cosecha de 2020, último año del que se tiene registro que fue el peor desde 2017. De lograrse la proyección oficial, se trataría del cuarto peor resultado de cosecha de papa desde el año 2000. La información se da a conocer en un momento adverso para el campo cubano, después de que en los últimos meses se conociesen datos negativos de sus principales cultivos como el azúcar, el tabaco y el café. Y un grupo de niños residentes en Miami, pero originarios de diferentes países, ha manifestado su apoyo a los menores presos en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J de 2021. Se trata de la continuación de la campaña Free the Children, una iniciativa de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, en coordinación con la Fundación Girasol, que agrupa menores interesados en el desarrollo artístico-cultural.
Mi papá es cubano y mi mamá es colombiana. Gracias a ellos, estoy en Estados Unidos y puedo soñar con un mejor futuro.
Somos felices aquí.
Yo vine de Cuba con mis padres y tengo derecho a estudiar y recibir atención de salud, sin que importen los ideales políticos de mis papás o como yo pueda pensar y hablar.
Mis padres me contaron que hay menores de edad en Cuba que están encerrados por salir el 11 de julio a pedir libertad.
Esos niños están en la cárcel solo por pedir libertad.
¿Un niño preso por pensar diferente?
Los niños no podemos estar desamparados.
Decir lo que piensas es un crimen.
Saying what you think is a crime?
Yo no puedo imaginar que algo tan horrible esté ocurriendo en Cuba.
We, the children of Irasol's Foundation,
y la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba, queremos enviarle un abrazo a todos los niños cubanos que están encarcelados. And we want to tell you.
Sí, queremos decirles
que ustedes no están solos.
Don't feel alone.
Ustedes no están solos.
Y a todos los adultos que tienen el poder de cambiar las cosas, por favor, hagan algo por los niños cubanos.
Please, do something for the kids.
Por favor, súmense a la campaña Free the Children y firmen esta petición.
Please, join the campaign Free the Children.
Los niños cubanos necesitan nuestra ayuda.
Yes, they need our help. Free the children.
Libertad para todos los niños.
Para todos. Si la historia yo pudiera cambiar.
Libertad.
Libertad. Libertad.
Libertad.
Libertad.
Libertad.
Libertad.
Libertad.
Libertad.
Representantes del exilio venezolano, cubano y nicaragüense en los Estados Unidos ha convocado este jueves a una marcha en Miami para mandar un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que no puede mantener negociaciones oscuras con Nicolás Maduro. La protesta fue convocada para la tarde del domingo en el Parque Bayfront de Miami junto a la estatua de Simón Bolívar para mostrar allí unidad de la comunidad latinoamericana contra el acercamiento entre ambos gobiernos. Ernesto Ackerman, presidente del grupo Independent Venezuelan American Citizens, aseguró en conferencia de prensa que el domingo se debe demostrar a la administración Biden que el exilio no permitirá estas negociaciones oscuras con el gobierno de Maduro. Muñeca Fuentes, de Nicaraguan American Republican Alliance, declaró a Agencia EFE que en esta cita quedará patente su repudio a la hipocresía del gobierno de Biden por negociar con Maduro, un dirigente por el que Washington ofrecía una recompensa de $15 millones bajo cargo de narcoterrorismo. Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada de Asalto 2506, el grupo de combatientes cubanos que participó en la operación militar de Bahía Cochinos, pidió que el pueblo de Venezuela no sea traicionado por los Estados Unidos. A las 10:42, en otras noticias a propósito y tiene que ver con Venezuela, Nicolás Maduro promete sorprender al mundo con el lanzamiento de una nueva red social mientras la Asamblea Nacional, que controla, avanza en una ley para echar mano a las redes sociales. Aymara Lorenzo informa.
Nicolás Maduro prometió sorprender al mundo con un lanzamiento que hará este viernes.
Venezuela se pone al nivel de las redes sociales del mundo, con nuestra propia red social.
El portal web de la aplicación VenApp se describe como el espacio para conseguir información, chats para comunicarse, una línea especial de denuncias y otras oportunidades para transformar la realidad, promete el texto. En las calles de Caracas ya hay avisos publicitarios de la red social. El anuncio de Maduro coincide con el proyecto de ley que regule los contenidos de las redes sociales que elabora la Asamblea Nacional electa en 2020 y que controla el régimen. Del proyecto no se conoce aún detalle. Sin embargo, Carlos Correa, director de la organización El No Gubernamental Espacio Público, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen tiene años tratando de legalizar la persecución a las personas que opinen en su contra a través de las redes sociales.
Casi siempre todas las propuestas regulatorias que se intentan hacer en el ámbito de los medios de comunicación en Venezuela pasan por tratar de establecer responsabilidades a los intermediarios en relación a lo que se difunde en las redes sociales o tratar de aplicar sanciones muy duras, muy fuertes y desproporcionadas a las personas que utilizan las redes sociales. Ese fenómeno de la criminalización de los mensajes que se difunden por redes sociales y redes de mensajería es un fenómeno que estamos observando en el último tiempo y no extrañaría que esta propuesta de ley pudiera apuntar en esa línea de fortalecer la posibilidad de la persecución criminal a personas personas por difundir información en esos espacios. Buena parte de la información que obtienen los venezolanos tiene que ver con mensajes que producen estos portales o trabajos periodísticos que hacen desde fuera y que la gente los busca en las redes sociales. Entonces podría estar claramente asociado a este interés de tratar de reducir o controlar los espacios de libertad que tienen venezolanos para informarse sobre lo que ocurre en el país.
Para Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, esta nueva ley lo que buscará es legalizar el proceso de criminalización contra la opinión de los ciudadanos.
Lo que busca con esto es legalizar los procesos que ya está implementando de manera ilegal y arbitraria en contra de los ciudadanos venezolanos y en contra de la libertad de expresión. No se trata una ley para amenazar la libertad de expresión más, sino que además lo que busca es crear el andamiaje legal para justificar las acciones que ya están emprendiendo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Un juez hondureño autorizó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, donde estaría enfrentando cargos asociados a narcotráfico y uso de armas. Jorge Orellana informa.
Un juez hondureño autorizó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, donde estaría enfrentando 3 cargos asociados a narcotráfico y uso de armas. El juez de extradición de primera instancia de Honduras resolvió conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Agregó que la defensa del exmandatario tiene 3 días para presentar una apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, tras conocer la decisión de su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, en un video grabado en la Corte Suprema de Justicia y difundido por los medios de comunicación de Honduras, dijo:
hay una enorme diferencia entre la manera en que se juzga en Estados Unidos y aquí, porque los dos sistemas son muy diferentes. Tarde o temprano se conocerán los detalles y también espero que se investiguen los hechos. ¿Qué fue lo que provocó esto? Para que el mundo lo sepa. De tal manera que con mis abogados estaremos hablando de la apelación.
Por su parte, su esposa, Ana García de Hernández, afirmó que su esposo es inocente, es víctima de una conspiración, de una venganza.
Lo primero que yo puedo reiterarle es que Juan Orlando nunca ha sido un narcotraficante. Nunca ha sido ni se ha dedicado a nada de ese tipo de actividades. Por el contrario, su conducta como funcionario público, que ha estado a la vista de todos los hondureños, él fue diputado desde 1998. O sea, ha tenido un escrutinio público por años. No ha sido alguien que la gente no lo conocía. Claro que tenía la gente conocimiento de quién era Juan Orlando, de quién es Juan Orlando.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Al familiar, tuvimos ninguna relación con estas personas.
El Partido Venezolano Primera Justicia, uno de los principales grupos opositores, se ha mostrado favorable a las conversaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, que han provocado el regreso del oficialismo a la mesa de negociación con Juan Guaidó. Alejandro Marcano informa.
El diálogo es necesario para superar la crisis económica y política en Venezuela y así poder recibir a tantos venezolanos que tuvieron que emigrar por las mismas circunstancias, aseguró Tomás Guanipa, secretario del Partido Primero Justicia, uno de los principales partidos de la plataforma unitaria opositora.
Nosotros hemos exigido que esto empiece cuanto antes y toda la dilatación que esto ha tenido ha sido responsabilidad del régimen, que no termina de entender que por encima de su aspiración de permanecer en el poder tiene que estar la aspiración del pueblo venezolano a poder vivir mejor.
Guanipa además le dio su visto bueno al acercamiento de la administración Biden y el dictador Nicolás Maduro.
Nosotros lo que hemos hecho es respetar la decisión que ha tomado Estados Unidos al respecto. Lo que nos han informado en las reuniones que hemos tenido con representantes de Estados Unidos es que su intención no solamente es atender el problema geopolítico mundial, que no podemos obviar que existe, sino también darle prioridad y darle relevancia a la negociación en México, que debe iniciarse cuanto antes, para que seamos los venezolanos los que encontremos una salida definitiva.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enfatizó que la elección libre y justa no va a ser un regalo de la dictadura y llamó a seguir movilizados en las calles. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Colombia no tendría suficiente producción petrolera para garantizar exportaciones a los Estados Unidos, es lo que dicen algunos expertos, como nos reseña desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreciera a Estados Unidos petróleo para suplir el crudo que dejará de llegar de Rusia ante las sanciones impuestas por la administración Biden al Kremlin, analistas como el académico y experto en finanzas Edgar Jiménez, consultado por La Voz de América, señaló que por ahora no ve viable cumplir el ofrecimiento, dado que Colombia tiene una producción cercana a los 800.000 barriles diarios, que apenas se ajusta a la demanda actual.
Para suplir en este momento ya lo que requeriría a Estados Unidos tener una producción de 1 millón de barriles, digamos, en el corto plazo no lo veo probable. Tal vez en el mediano plazo, pensando en un año, tal vez es posible.
El analista Jiménez resaltó que por ahora el alza en los precios internacionales del petróleo no ha afectado el valor de la gasolina en Colombia, pero no descartó un fuerte aumento si el valor del crudo no se estabiliza por debajo de los $100. Por su parte, María Eugenia Martínez, presidente de una asociación de distribuidores de combustible, señala que Colombia importa cerca del 40% de la gasolina para la demanda interna, lo que supone un inminente aumento en el precio del combustible, dado el alto valor internacional del crudo y la baja producción nacional.
La infraestructura es suficiente, lo que pasa es que no hay producción. Nosotros necesitamos rellenar más crudo para ser autosuficientes.
Los expertos señalaron que si bien los altos precios internacionales del petróleo han beneficiado las finanzas del país, se requiere una gran inversión para aumentar la producción y satisfacer las necesidades de mercados como el estadounidense sin afectar el mercado interno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 10:50 en la noticia económica del momento, el Banco Central de los Estados Unidos ha subido sus tasas de interés de referencia en 0.25%.
La Reserva Federal de Estados Unidos subió el miércoles las tasas de interés de referencia.
El Comité de Política Monetaria elevó la tasa de interés en 0.25%. La economía es muy fuerte y en el contexto de un mercado laboral extremadamente ajustado y una alta inflación, el comité anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados.
Es el primer aumento desde 2018 y se anunciaron más subidas para este año. El mercado espera que llegue esta referencia a 1.75% anual. La subida de la tasa es para hacer frente a una inflación que marcó a 7.9% a 12 meses en febrero pasado, un récord en 40 años. La Fed advirtió que la situación de conflicto en Ucrania podría crear una presión adicional al aumento sobre la inflación, que además se explica por desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, altos precios de la energía y presiones generalizadas sobre los precios, pero advirtió que no ve riesgo de una recesión.
Con el fortalecimiento apropiado en la postura de la política monetaria, esperamos que la inflación regrese al 2% mientras el mercado laboral se mantiene fuerte. Dicho esto, es probable que la inflación tarde más de lo esperado en volver a nuestro objetivo de estabilidad de precios. La proyección de inflación mediana de los miembros del comité es de 4.3% este año, cae a 2.7% el próximo año y 2.3% en 2024. Esta trayectoria es notablemente más alta que la proyectada en diciembre.
Los responsables del organismo vaticinan una expansión del PIB de 2.8% en 2022, frente al 4% de sus pronósticos anteriores. Al subir las tasas de interés, los bancos comerciales ponen tasas más elevadas a sus clientes. La medida golpea el consumo y alivia la presión sobre los precios, en un contexto de problemas en las cadenas de suministro y fuerte aumento del carburante y los alimentos por la guerra en Ucrania.
Estados Unidos ha donado más de 500 millones de vacunas contra el COVID a más de 110 países, ha informado el secretario de Estado Anthony Blinken. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de vacunas a todo el mundo para finales de este año. Blinken remarcó que estas dosis han sido repartidas de manera gratuita con el único propósito de salvar vidas. Y la Organización Mundial de la Salud también está advirtiendo sobre el aumento de los casos a propósito del COVID-19, informa Radio ONU.
Tras varias semanas de bajadas, los casos de COVID-19 vuelven a subir un 8% globalmente y la Organización Mundial de la Salud advierte que esto puede anunciar un problema mucho mayor. Estos aumentos se están produciendo a pesar de que en algunos países se hacen menos test, lo que significa que los casos que vemos son la punta del iceberg, dijo el doctor Tedros, el director de la organización. Sabemos que cuando aumentan los casos también lo hacen las muertes. es de esperar que haya brotes y subidas de casos, sobre todo en áreas donde se hayan retirado las medidas de prevención. Las nuevas infecciones aumentaron un 8% en todo el mundo en comparación con la semana anterior, con 11 millones de nuevos casos. El mayor aumento se produjo en la región del Pacífico Occidental. En América, los casos descendieron un 19%, pero la OPS advierte que la transmisión no está controlada y que los aumentos en otras partes del mundo sirven de advertencia para la región. La epidemióloga María Van Kerkhove dijo que la subvariante de Omicron BA.2 parece ser la más transmisible detectada hasta ahora. Esto se une a una gran cantidad de desinformación y a bajas tasas de vacunación en muchos países. El doctor Tedros concluyó que la pandemia no ha terminado y pidió a los países que sigan vigilantes.
Mucha atención. En las últimas horas, Rusia ha desistido de someter a votación mañana una resolución humanitaria sobre Ucrania en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al carecer de apoyo de sus aliados más cercanos, está anunciando los servicios diplomáticos que han pedido anonimato y han recurrido al copatrocinio, pero ni China ni la India apoyarían la polémica iniciativa rusa y no habrían votado a favor. Se está quedando más solo en este recinto de Naciones Unidas. Y a propósito, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado hoy al canciller alemán Olaf Scholz a derribar lo que llamó un muro entre la Europa libre y no libre. Jorge Orellana nos explica.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Rusia estaba construyendo un nuevo muro de la Guerra Fría en Europa entre la libertad y la esclavitud, después de que su gobierno acusara a las fuerzas invasoras de bombardear un teatro que albergaba a muchos civiles y estaba marcado con la palabra niños. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Parlamento alemán un día después de un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Dale a Alemania el liderazgo que merece y de lo que tus descendientes estarán orgullosos. Ayúdanos, mantén la paz, apoya a los ucranianos. Detén la guerra, ayúdanos a detenerla. Miles de ucranianos murieron en las últimas tres semanas. Los ocupantes mataron a 108 niños en el centro de Europa, en nuestro país, el 2022. Alemania está detrás del muro otra vez. No es un muro de Berlín, es un muro en Europa central, entre la libertad y la esclavitud, y este muro se hace más grande con cada bomba en Ucrania, con cada decisión que no se toma por el bien de la paz. Cuando preguntamos qué debe hacer Ucrania para convertirse en miembro de la OTAN, para estar a salvo, para recibir garantías de seguridad, escuchamos la respuesta: tal decisión aún no está sobre la mesa y no lo estará en el futuro cercano. Es difícil para nosotros sobrevivir sin la ayuda del mundo, sin su ayuda. Zelensky, hablando ante el Bundestag, Parlamento Federal Alemán, por enlace de video, apeló al primer ministro alemán Olaf Scholz para restaurar la libertad en Ucrania, haciendo referencia al histórico puente aéreo de 1948 a 1949 y la caída del muro de Berlín en 1989. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Japón ha declarado que impondrá sanciones contra 15 individuos rusos y 9 organizaciones, incluyendo funcionarios de defensa y el exportador estatal de armas, Rosoborón. Las sanciones, que incluyen la congelación de activos, son la más reciente de una serie de medidas del Japón tras la invasión rusa a Ucrania. Asimismo, Australia aplicó este viernes nuevas sanciones sobre el Ministerio de Finanzas de Rusia y a 11 bancos y organizaciones gubernamentales, cubriendo la mayoría de los bienes bancarios del país, junto con todas las entidades que administran la deuda soberana de Rusia. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está advirtiendo que hasta el 90% de la población ucraniana está en riesgo de caer en la pobreza, puesto que de prolongarse la invasión rusa, Ucrania podría llegar a perder 18 años de logros económicos. Luces, cámara, acción, una canción especial de la película Encanto puede obtener certificaciones de platino. Estas y otras historias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos dio a conocer que el tema Surface Pressure, cantado por Jessica Darrow, obtuvo certificación platino. La canción, que viene incluida en la banda sonora de la película Encanto de Walt Disney, fue escrita por Lin-Manuel Miranda. Amazon obtuvo la aprobación antimonopolio incondicional de la Unión Europea para su propuesta de adquisición del estudio de cine estadounidense MGM por 8.500 millones de dólares. Amazon dice que ahora podrá competir en mejores condiciones con Netflix y Disney Plus. Según la Comisión Europea, el acuerdo no plantearía problemas de competencia en Europa. León de la Metro tiene los derechos de James Bond, una de las franquicias más lucrativas de la historia del cine. Y al cierre de esta emisión, la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos estaría por decidir sobre el acuerdo. Don Johnson y Philip Michael Thomas, Sonny y Rico, los detectives de la serie televisiva Miami Vice, siguen actuando y continúan siendo amigos ahora que ambos tienen más de 70 años. Ambos trabajaban juntos 15 horas diarias para grabar la icónica serie que, según analistas, ayudó a fusionar los programas de televisión de corte policial con lo que para entonces eran incipientes videos musicales y canciones como este tema de Phil Collins, Take Me Home, de su álbum No Jacket Required, No Se Exige Chaqueta, que en marzo del año 1986 figuró por primera vez en cartelera y que fue utilizado en varias secuencias visuales de Miami Vice. Peter Gabriel y Sting participaron en los coros de la canción. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, a todos un resto de noche feliz y